Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Aquí en La Noche de COPE nos gusta viajar cada fin de semana para ir descubriendo pues cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales que tenemos en nuestro país. Y para ayudarnos a planificar estas escapadas tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable, que ya lo tengo aquí conmigo. Pedro, buenísimas noches, querido mío.
Muy buenas noches y con un poquito de canguelo.
Te voy a decir una cosa, es que hoy nos has preparado un programa para valientes, porque estamos en las vísperas de Halloween y hoy te has propuesto meternos el miedo en el cuerpo, y te aseguro que yo soy muy facilona, ¿eh?
Bueno, sí, sí, y siempre sí. Me sorprende que cuando llegan estas fechas, la capacidad del marketing de poner de moda cosas, porque lo del Halloween es una moda pues bastante reciente.
Reciente, años, es verdad, sí. Yo de pequeña no lo celebraba.
Ah, no, no, por supuesto. Y además, producto de esto, hay toda una nueva tendencia a nivel de viajes, que es ir a sitios que están relacionados con el miedo, que se llama turismo del miedo. No pasa nada, pero a veces pasa.
Hombre, y... sí, pasa. Pasas mucho miedo porque hay pueblos muy terroríficos, con mucha leyenda, con muchos paisajes que impactan y con algún fantasma que otro.
Hombre, fantasma mucho en el fútbol, en el MUS, en todo, ¿eh? Sí, pero hay sitios emblemáticos. Yo reconozco, para mí, uno de los sitios más bonitos de día, que además ha tenido muy buen marketing cinematográfico, es Zugarramurdi, ¿eh?
Pues sí, señor. Empezamos precisamente en el pueblo de las brujas por excelencia.
¿Cómo se llama?
¿Por qué?
El pueblo.
Zugarramurdi.
¿Es de las brujas?
Nos dará la fuerza suficiente para que la invocación de este año sea un éxito y surja de las profundidades aquella que reinó en un principio.
Bueno, de todas formas, mucho antes de que el cineasta Les de la Iglesia rodara su película, este pueblo navarro ya era famoso por la leyenda negra que ha marcado su historia desde tiempos de la Inquisición, porque Zugarramurdi es mucho más que fábulas, Pedro.
Hombre, la verdad es que cuando uno llega a la zona de la cueva, pues entiende que es un escenario perfecto para...
¡Qué maravilla!
Para brujas, para machos cabríos, para rituales satánicos de primera o de segunda, en fin. El entorno es que es muy evocador y eso ayuda. Y
sí.
Luego, pero también realmente es un sitio perfecto para una excursión. ¿Por qué? Porque es un sitio muy bonito. Estamos
muy bonito.
Hablando del Pirineo navarro, buena gastronomía también es importante porque nadie te dice que tienes que pasar miedo con el estómago vacío, ¿eh?
Hombre, y hay otra cosa, ¿no? Pero comer bien, vamos.
Claro, no, no. Buenos quesos, buena verdura, y luego, hombre, si te pilla alguien, un ánima por ahí desesperada y una bruja en una escoba, pues eso...
Que te pille con el estómago lleno.
Que te lleno porque siempre te puedes llevar un disgusto. En fin, bueno, además hay unas zonas junto al río perfectas para pasear, para disfrutar del otoño... porque realmente ahí el otoño, pues por la altitud, suele ir un poquito más tardío. Ahora está en el momento perfecto y estamos teniendo una semana estupenda, y yo creo que podemos pasar un fin de semana muy agradable, muy divertido, y podemos jugar, pues eso, a pasar miedo y también a contar, pues un parte, toda la historia esta de unas señoras que fueron perseguidas, pues yo creo que en gran parte por la ignorancia de ese momento cultural, y que, bueno, pues se ha convertido ahora en un gran reclamo para un paseo y para conocer la zona.
Es que lo que pasó allí, fíjate, es muy fuerte, porque es verdad que lo que debió quedar en una simple anécdota, que fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, arrestaron a 53 vecinos de Zugarramurdi, la mayoría murió en la cárcel, 12 ardieron en la hoguera, y así es como empieza la historia negra de un pueblo en el que, como en tantos otros, la locura inquisitorial es que cometió auténticas barbaridades. Y todo porque una vecina de allí contó que había visto en sueños cómo unos vecinos del pueblo participaban en un aquelarre en esa cueva, precisamente.
Bueno, incluso hay tres cuevas, en las de Urdabazi, la Zugarramo y Sara, que son 7
sí.
kilómetros el camino, que hay esos tres senderitos para pasear, eso, ¿no? Y yo creo que en el fondo no estamos tan lejos de lo que podría pasar, porque cuando entra una sociedad en estado de caos,
sí,
y se coge manía por algo, y sería una fake news de la época, lo único que...
Completamente.
Una parte muy, muy sangrante, o sea, que dicen, no, es que fulanito ha hecho esto, y este tipo queda marcado para toda la vida.
Para toda la vida, ¿no? Sí, entonces, sí, sí.
Más en un personaje público, y me puedo imaginar las historias personales que hay detrás de estas cosas. Vete a saber si la que tuvo el sueño no quería alguna tierra de la paisana o un prado o que le había quitado el riego del agua, o vete a saber qué.
Pues por eso todo aquí en Zugarramurdi pues tiene una especie de halo de misterio. Y luego también estamos en la región del Baztán, que es uno de los enclaves más visitados de toda la región. Y luego tienes las cuevas, el prado donde las brujas celebraban sus rituales, el museo donde está donde se cuenta la historia de las brujas que fueron juzgadas allí. Es que todo esto es una experiencia muy interesante, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que el mérito que tiene la zona es que ha hecho de este evento un reclamo turístico.
Claro.
Es que, repito, el entorno es tan bonito, es todo idílico. El río, el agua con la cascadita que cae, el pueblo con esos caseríos navarros de paredes blancas.
La cueva
de piedra,
es maravillosa, además.
La cueva es maravillosa. Sí. Y luego, pues, el apoyo cinematográfico, que digan lo que digan, todos vamos a veces a sitios porque ahí se fue rodado alguna escena de alguna peli.
Y mira que nos costó aprendernos el nombre, que es como un trabalenguas, ¿no? Lo de
Zugarramurdi.
No todo el mundo lo dice bien. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los pueblos fantasma con más historia paranormal, ¿eh?, de los que hay en España. Belchite. Y es que estos son psicofonías porque se cuenta que por las noches bajo estas ruinas de Belchite todavía se oyen los gritos y los lamentos de las personas que aquí sucumbieron tras la batalla que destruyó el pueblo entero. Pedro.
Bueno, este es un sitio bastante más reciente y forma parte de nuestra historia cercana y más dolorosa. El pueblo viejo de Belchite fue destruido por ser zona de enfrentamientos en la Guerra Civil Española en 1937.
Sí.
Entonces, cuando llegamos, pues el sitio es espectacular, porque es como si hubiera caído una bomba hace 2 horas, ¿no? Y además la iglesia se mantiene algunas estructuras, se mantienen fachadas de las casas, pero toda la zona por detrás está derruida. Y se puede pasear por las calles con cierto cuidado, pero tú puedes pasear por las calles del viejo Belchite y tener la sensación de cómo queda un pueblo después de un bombardeo o de un enfrentamiento de dos bandos y de una guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que detrás de eso viene el miedo y el alma de la gente que falleció allí. Y eso se ha convertido en esas psicofonías que me traen en algunos momentos de Cuarto Milenio, y que yo ahí, vamos, ahí sí que no me quedo yo de noche, vamos, ni con los geos protegiéndome.
Bueno, es que pasar la noche entre estas ruinas es para valientes, ¿eh? Porque,
incluso fuera en el parking, porque cuando llegas hay un parking exterior, está bastante bien organizada la visita. En esta línea de pueblos abandonados que tanto me gustan a mí, este es de los que mejor organizado, porque hay muchísima gente, historiadores, curiosos, algunos políticos para la foto, en fin, ahí no falta nada. Pero la sensación cuando cae el atardecer, y además como está cerca de Zaragoza, está a media hora más o menos por ahí, esa sensación de viento, de desasosiego que
de
tiene
miedo,
que te entra, de miedo, miedo, vamos, yo... Y luego además, como dicen, tú me pones esas, las voces esas de psicofonía, y llevamos canguelo total, se va una Zaragoza, y...
Y tan ricamente...
Ni con
¿para
el
qué
estómago,
sufrir?
Que no me quedo. Eso es, ¿para qué sufrir?
Bueno, la es vida. Que las ruinas del viejo Belchite, bueno, se han convertido en lugar de peregrinación habitual de los amantes de lo paranormal, con esas psicofonías y con tantas cosas que se cuentan de Belchite.
Bueno, ¿qué cosas? Fíjate que hay tal negocio con este pueblo, que hay visitas guiadas, pero no solo de día, que bueno, se te explican los movimientos de las tropas, algunas historias personales y tal. Es que también hay visitas de noche.
Calla, calla, cuando, calla.
Bueno, no sé ahora, no sé con esto del COVID ahora cómo están, pero es que yo no me veo ahí por la noche con una linternita, con un frontal, vamos, hombre, no me
ni
veo
yo
casi haciendo camping. Pero
yo donde sí que me veo, fíjate, es en el siguiente destino donde nos llevas, porque de la cuna de lo paranormal nos vamos a un lugar especial, a una estación fantasma. Y mira, Pedro, esta música la he sacado de una recreación de la inauguración de la Estación Internacional de Canfranc en 1928, que por lo visto se celebra todos los 18 de julio desde 2014.
Bueno, es que a mí, mira, la estación de Canfranc es lo contrario de Belchite. Me parece ser un sitio mágico. Yo además soy defensor de un túnel inmediato y rápido para atravesar el Pirineo en tren a través de Aragón para llegar a Toulouse, que es una de mis ciudades favoritas.
¡Qué bonita!
Y la ciudad de Canfranc, la estación de Canfranc, que quedó, se hizo la obra, pero se quedó ahí en tierra de nadie, ahora está vallada y tal, pues también es un elemento de miedo. ¿Por qué? Bueno, está la parte lúdica, es esta de la representación, que la gente se despide del vagón y se recrea el ambiente de la Belle Époque de toda Europa, del periodo de entre guerras, que tuvo mucha más potencia en París y en Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Canfranc es el símbolo de esos años 20 alocados, en lo que casi todo estaba permitido. Y así,
pero es que, por ejemplo, Pedro, el edificio, es que es súper bonito, el edificio se asemeja a los palacios estos franceses del siglo pasado, es una estación victoriana abandonada con los vagones anclados en sus vías, eso sigue.
Bueno, es que si nos da desde fuera, pues a mí me recuerda mucho la estación d'Orsay, que actualmente es un museo en París, el Gran Palais, pues toda esta arquitectura de primer tercio del siglo XX, y es maravilloso. Y además que impone mucho, porque al estar rodeado de montañas, estamos pensando que estamos al pie del Pirineo Ostense, en Huesca, en un sitio maravilloso, es una escapada perfecta, pero desde ahí, pues ir a Bielsa, descubrir e iniciar el Camino de Santiago en el tramo aragonés, y bajar hasta Jaca, o sea que son distancias todas muy cercanas y que tienen muchas posibilidades. También te digo yo que todo esto tiene su leyenda, y dicen que esa antigua estación, el espíritu de algunos trabajadores que fueron aplastados por las piedras y algunos viajantes y algunas historias de desamor siguen por la noche caminando por los andenes.
Bueno, también me han dicho que la sombra de una niña se asoma por los ventanales de la vieja estación.
Ya, pero eso es la historia.
Si te atreves a ir a buscarla, luego me lo cuentas, ¿eh?
No, es que no voy a ir. Si quieres te digo, algún sitio en Jaca, que sé yo, que se hace en un buen ternasco, y vamos a disfrutar del ternasco, o nos vamos a Huesca Capital, que sigue siendo, creo que la ciudad europea con mayor índice de estrellas Michelin por habitante.
Lo cual maravilloso.
Es un reclamo turístico y mucho más llevadero, porque no comer es ignorancia.
Oye, pues en Huesca lo dejamos, porque yo creo que, Pedro, después de esto ya hemos vivido una auténtica experiencia terrorífica, y eso que estamos en la víspera de Halloween. Como siempre, gracias, porque a mí no me gusta nada pasar miedo, pero igual hasta me atrevería a ir contigo a todos estos sitios. Fíjate,
bueno,
si
pues
te tengo estima.
Gracias, solo te quiero recomendar una cosa. Habría que ir, coincidiendo con esta fecha, ir también a Cedeira, que han recuperado la tradición de celebrar el Samaín, que es un poco el inicio del año, y la fiesta celta, que es una en Cedeira, es una historia así medio miedo, medio celta, medio gallego, muy interesante y muy divertida.
Anda, pues mira, nos lo apuntamos. ¿Vale? Cedeira, sí señor. Cedeira. Querido, bueno, Pedro Madera, gracias por todo, un beso y cuídate, feliz semanita.
Gracias, y no paséis miedo.